Sí, no hay inconveniente por parte de los grupos parlamentarios. La diputada socialista Ana González está bajando del aeropuerto. Así, si no hay inconveniente, dejamos la pregunta. Ah, pues mira, Ana González está entrando, así que no hay ningún problema. ¿Hay alguna sustitución por parte de los grupos parlamentarios?
Sí, presidenta. Poli Suárez sustituía a don Fernando Señá.
Gracias.
Y a usted de Navarro, a Luz Rivero.
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Sí, buenos días. Jana González sustituye a Lucas Bravo de Laguna.
Gracias. Grupo Socialista.
Ana González sustituye a Omar López y David Godoy a Patricia Hernández.
Muchas gracias, señor González. Y primera pregunta de la diputada Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Nueva Canaria, sobre los fondos destinados a Visocam para adquirir viviendas mediante el programa Canarias Progar, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señora Hernández.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados y diputadas, señor consejero. Efectivamente, hemos tenido conocimiento, además es uno de los objetivos del Plan Canario de Vivienda, que el Instituto Canario de la Vivienda ha transferido fondos a Visocam para adquirir viviendas y poderlas poner a disposición de las familias más vulnerables, fundamentalmente vulnerabilidad provocada por los desahucios, y queríamos saber cómo va ese proceso. ¿En qué municipios hay intención de comprar viviendas? ¿Cuál es el criterio, cuál es el elemento que ha usado el Gobierno para comprar en los municipios? Es decir, ¿cuál es el criterio de selección de esos municipios? Y también, ¿cuántas viviendas se piensan adquirir por este método? Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todos. Bien, efectivamente es un programa que no aplicamos este año, ya venimos aplicándolo desde el inicio de la legislatura. En estos presupuestos del 2021 se van a destinar 3.100.000 euros para la compra, como bien decía usted, de vivienda dentro del programa Canarias Prohogar, que serán destinados a utilizar la empresa pública Visocam para que licite las obras, la oferta pública y comprar esas viviendas inacabadas, que era el objetivo también de conseguir el doble objetivo, de comprar viviendas y además que sean viviendas que estén inacabadas. 3.100.000 para este año. El año pasado se transfirió a Visocam 4.5 millones para la compra para la compra de 50 viviendas, también con el mismo objetivo. En el año 2020 y en el año 2019 se dieron a Visocam 11.600.000 euros, también con el mismo fin, dentro del mismo programa, para la compra de viviendas. El objetivo es comprar un total 265 viviendas por un importe total en todas estas tres anualidades, en torno a los 19.200.000 euros, con el objetivo de tener un paquete de viviendas destinadas fundamentalmente a atender las situaciones de emergencia de los productos de los desahucios que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos años. El objetivo de la compra de vivienda es centralizarla especialmente donde mayor dificultad existe en esta problemática concreta, especialmente centrada en las grandes ciudades, en torno de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde, y esos municipios limítrofes a esos municipios, de lo que estamos hablando. Bueno, eso tiene una dificultad añadida que a veces, a la hora de comprar vivienda, las viviendas que se pueden optar por precio y porque cumple las expectativas o los criterios establecidos en el pliego, pues a veces es difícil que correspondan a esos municipios, que es la primera dificultad que hemos tenido en las primeras viviendas que hemos comprado. De esos paquetes que hablaba de 265 viviendas, hemos adquirido ya 46 viviendas, que estamos a la espera de que Visocam nos la traslade de forma definitiva y que van a ser las primeras que se van a poner a disposición de este programa Canarias Prohogar, precisamente para atender esa emergencia social. El objetivo, insisto, del Gobierno es atenderla, esa demanda, fundamentalmente a los municipios de los que estaba hablando, ¿no? Las grandes ciudades, La Laguna, Santa Cruz, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, y los municipios más cercanos a las zonas turísticas, que es donde existen las dificultades de esta emergencia habitacional que todos estamos sufriendo, desgraciadamente.
Gracias, señor consejero. Turno para la diputada de Nueva Canarias por 4.14, señora Hernández.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que es un sentir compartido por todos la preocupación por la situación de la vivienda en Canarias, sobre todo para aquellos colectivos más vulnerables, que ha provocado, que está provocando en la práctica casos de auténtica emergencia habitacional. Es evidente, es noticia en los periódicos que el que una familia viva en un coche, en una infravivienda, en una cueva o en casas que se están cayendo, pues efectivamente justifica que estamos ante una emergencia habitacional que no puede esperar, probablemente, o obviamente no puede esperar, a que acabemos las promociones inacabadas. Por tanto, entiendo que en el programa, quise entender, me gustaría que lo aclarara, no solo hablamos de adquirir promociones inacabadas, que está muy bien, pero que va a tardar un poco más porque hay que acabarla, sino también de viviendas que ya están hoy en el mercado. Efectivamente, esto provoca una problemática añadida, que es la ley del mercado, es decir, que hay zonas, territorios, municipios, zonas turísticas, grandes ciudades, donde el mercado está muy tensionado y es muy caro. Y, por tanto, habrá que adaptar los pliegos a esa realidad, porque si no, efectivamente, pues tenemos dos opciones. O no resolver el problema porque no vamos a encontrar viviendas en esos municipios turísticos, en esas islas como Lanzarote y Fuerteventura, de zonas muy tensionadas porque no hay vivienda, o en las grandes ciudades, o vamos a provocar lo que yo le llamo migración intermunicipal, es decir, mover a la población con necesidad a los municipios despoblados donde el mercado es un mercado muy barato. Creo que eso no es la intención del Gobierno, por muchas razones que no tengo tiempo a exponer, y por tanto creo que es necesario buscar fórmulas técnico-jurídicas para flexibilizar futuras licitaciones ante esta realidad. Y luego creo, señor consejero, que hay que buscar otras fórmulas. Creo que esta fórmula se nos queda insuficiente. Creo que hay que empezar a trabajar con los ayuntamientos en convenios de colaboración y con ONG especializadas en el sector de la vivienda. Todos conocemos a la ONG Pro Hogar, que hace un magnífico programa aquí en Tenerife, en Santa Cruz, que están especializados, igual que Cáritas está especializada en atender la pobreza y la exclusión, pues Pro Hogar está especializado en atender las necesidades habitacionales. Digo esta porque es la que conozco. Igual hay otras ONGs profesionalizadas en la materia, porque el problema de la vivienda de colectivos vulnerables es una problemática compleja, porque no hablamos de resolver el agua y la luz, que puede ser tan simple como pagar un recibo. Hablamos de adquirir vivienda y eso no solo va a depender del Gobierno, no solo va a depender de la capacidad adquisitiva del ciudadano, sino va a depender del mercado. Y, por tanto, esto convierte el objetivo último, que es tener una bolsa de vivienda vacía para que cuando haya un desahucio esa familia no se quede literalmente en la calle, que es lo que está ocurriendo actualmente, o se vaya un coche, sino que podamos tener de manera inmediata un recurso habitacional. Y por tanto, y creo que se enmarca perfectamente dentro de los objetivos del plan, entiendo que tenemos que buscar otras fórmulas, que me parece muy correcta esta fórmula. Creo que hay que seguirla explorando, adaptando los pliegos en futuras licitaciones, pero necesitamos buscar otras fórmulas más, diríamos, de carácter más inmediato para atender una situación que, además, con el COVID se está intensificando y estamos detectando que los desahucios aumentan. Además, yo quiero advertir de una problemática que no sé si conocen, que es que el mecanismo que tiene el Gobierno y los ayuntamientos de las segundas adjudicaciones, es decir, esas casas que se quedan vacías y que podemos adjudicar, ese mecanismo no sirve para las personas ocupantes ilegales. A veces los desahuciados terminan ocupando de manera ilegal porque no les queda otra alternativa y no podemos proponerlos para segundas adjudicaciones porque el decreto lo prohíbe y, por tanto, los condenamos a la calle sí o sí. Gracias por su intervención, perdón, por su respuesta y si pudiera aclararme alguna de las cuestiones se lo agradecería. Muchas gracias.
Gracias. Diputada, tiene la palabra por 2:10, señor consejero.
Efectivamente, la dificultad que estamos teniendo a la hora de adquirir la vivienda es que las viviendas acabadas ya, pues a veces, con los precios que se están ofertando y el juego del mercado, nos lleva a que tengamos que comprarlas fuera de los municipios donde nos gustaría, que es los municipios que antes he citado, ¿no? Las grandes ciudades y las zonas turísticas especialmente. Entonces, estamos buscando, especialmente ahora, y las que hemos adquirido ha sido especialmente en esos municipios limítrofe, ¿no? A veces es imposible dar una alternativa habitacional a una familia que ha sido desahuciada de una vivienda de una vivienda en un municipio concreto y habrá que buscarla en otro municipio, ¿no? Pero estamos efectivamente ajustando lo que usted ha comentado. Efectivamente, bueno, hay que insistir en que los desahucios y lanzamientos están paralizados. El Gobierno de España lo ha aprobado 3 meses más. Hoy aparece un caso concreto en los medios de comunicación de un desahucio inminente el próximo lunes. Ya tengo que comunicar que ese desahucio ha sido paralizado. Hay que informar que es un procedimiento que se inició antes del 2000 de la crisis del COVID, por tanto no le afecta estas medidas que aprobó el Gobierno el año pasado. Pero en cualquier caso, nuestra obligación es buscar una alternativa habitacional. Estamos trabajando de taller con el Ayuntamiento de Santa Cruz para en el futuro buscarle una alternativa habitacional y resolver el problema de forma definitiva, pero insistir en que ese desahucio ha paralizado. En los casos que estamos teniendo en ayuntamientos concretos, porque se está centralizando fundamentalmente en las grandes ciudades, en Las Palmas, Telde, La Laguna, pues lógicamente nuestra obligación es tener una coordinación con el ayuntamiento que corresponda y buscar entre el Gobierno y el ayuntamiento las alternativas. Pero el objetivo fundamental, por eso este programa, es que el Gobierno tenga una serie de viviendas para atender esa necesidad cuando surge, ¿no? Por eso es nuestro interés que esto se resuelva cuanto antes. Insisto, 269 viviendas las que vamos a comprar con todos los presupuestos de estos tres ejercicios, con la idea de que tener un paquete de viviendas que solo se destinen para esta materia, para este fin, ¿no? Atender una emergencia habitacional, que es nuestro objetivo, cumpliendo con los criterios que están establecidos lógicamente en los pliegos de condiciones. Pero ese es el objetivo del Gobierno y por eso hemos destinado recursos a cubrir la necesidad de este programa, que es fundamental, y recordarle para acabar que es un programa dentro de la línea de actuación del Plan de Vivienda 2020-2025.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada Ana González González, del Grupo Socialista Canario, sobre previsión de adjudicación y comienzo de las obras del falso túnel de Pie de Vascos en el Hierro, dirigida al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señora diputada.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero, señorías. La HI-500, a la altura del Pozo de la Salud, es un tramo de vía afectada por desprendimientos que ponen en riesgo la seguridad vial de la vía que conecta precisamente el Valle del Golfo con la Dehesa y con otros puntos de máximo interés turístico, como puede ser el Faro de Orchilla, la Dehesa o la popular Sabina Reña. Habitualmente esta vía pues sufre de numerosos cortes y desprendimientos que se originan en la ladera del Mirador de Vascos, obligando a los usuarios de esa vía a dar una considerable vuelta por la isla, que le supone alrededor de unos 50 kilómetros más, usando otro tipo de carreteras. Actualmente, consejero, supongo que lo sabe, hay una barrera metálica a pie de ladera en un estado lamentable, en muchos tramos rota, por donde se cuelan las rocas voluminosas invadiendo lo que es la vía. Señor consejero, en diciembre del 2019 traje a esta comisión pues esta misma pregunta, interesándome de cómo estaba la situación del expediente. En aquel momento se había culminado la redacción del nuevo proyecto y se estaba a la espera de que el Cabildo Insular pues emitiera ese informe de compatibilidad. Evidentemente, como usted dijo, en aquel momento se encontró con un expediente incompleto. Bueno, incompleto no, realmente no existía. No existía proyecto, a pesar de estar esa partida contemplada en numerosos presupuestos de la comunidad autónoma año tras año. En fin, era lo que nos tenían acostumbrados a vender humo y fotos. Aquí tengo una nota de prensa del 2 de febrero del 2018, cuando el señor Rodríguez and Company pues anunciaban la licitación y la ejecución en aquel momento pues de esa obra en 2018. Mi pregunta, señor consejero, es, una vez analizados los presupuestos para este año del 2021, vemos que figura una partida de 3 millones de euros para esta vía. ¿Qué intención tiene su departamento de cara a este año? ¿Cómo se encuentra actualmente el expediente? ¿Y cuál es el cronograma que se va a seguir para la adjudicación del contrato y el comienzo de la obra? Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra, señor Franklin.
Gracias, presidenta. Bien, señoría, usted ha descrito perfectamente las consecuencias que tiene en esta parte de la isla lo que sufren los usuarios precisamente por cómo está la situación, ¿no? Es fundamentalmente un problema de seguridad para los usuarios y, además, produce lo que usted bien ha dicho, que tiene que hacer un recorrido de más de 50 kilómetros para poder llegar a la otra parte de la isla. Sé que es una demanda muy, muy, muy reivindicada por la isla del Hierro y que para nosotros ha sido un elemento clave a la hora de darle el impulso y la prioridad. Lo hicimos cuando tuvimos la reunión con el Cabildo del Hierro al principio de la legislatura. Y lo que tenemos previsto, lo que está el expediente en estos momentos, es lo que le quiero trasladar. Estamos en la última fase para poder sacar consideramos que, hablo de plazos, pero siempre con la prudencia que requiere dar estos plazos, pero creo que usted me exige un cronograma y yo se lo voy a intentar dar lo más realista posible, ¿no? En la última semana de abril se procederá a la publicación de la licitación en la plataforma de contrato del sector público. Durante el mes de mayo será el plazo para presentar las ofertas por los licitadores interesados en asumir este proyecto. En la previsión y el calendario que tiene la Consejería, entre los junio, julio y agosto, que es habitualmente los meses en que suele actuar la mesa de contratación, para proceder a la evaluación de las ofertas y para plantear la propuesta de adjudicación. En la previsión que nosotros tenemos, septiembre, podríamos estar, si todo va bien, si se cumplen los plazos y si no surge ningún procedimiento en medio que nos obliga a retrasar todo este calendario, podríamos estar en el proceso de adjudicar la obra si no se produce, insisto, ningún proceso de recurso en medio de todo el procedimiento administrativo, ¿no? Una vez que sea notificado la adjudicación, que nuestro calendario está previsto para septiembre, habrá 3 semanas para un posible recurso sobre esa decisión. Nosotros, si todo va bien y no hay recurso, estaremos en condiciones de poder firmar el contrato de la obra en torno al mes de octubre de este año. Por tanto, veremos cumplido, si no se produce, insisto, ninguna dificultad administrativa, veremos cumplido ese deseo y esa obligación que asumimos al principio de la legislatura de que esta obra se empiece a ejecutar cuanto antes, en nuestro objetivo que se empiece a ejecutar a partir del mes de octubre. Insisto, el coste de la obra es un presupuesto total de 5.400.000 euros. Parte se va a financiar, lógicamente, con recursos de este año y el resto se financiará en el año que viene, ¿no? En los presupuestos del año que viene. Pero estamos atendiendo una de las demandas históricas del Cabildo, que más está incorporada en el convenio, que además lo asumimos el compromiso para ejecutarlo en los primeros años del mandato y lo estamos cumpliendo con las dificultades, lógicamente, que se tienen en toda administración. Pero estamos convencidos, tal y como tenemos el expediente, de que esta obra la podemos adjudicar antes de que acabe el año.
Gracias, señor consejero. Tiene la palabra señora González.
Gracias, presidenta. Nada, simplemente, señor consejero, pues agradecerle el empeño. Esperemos que esos plazos administrativos, no haya ninguna traba en todo este proceso y que a final de año pues podamos ver algo, por lo menos algo, en ese tramo de vía. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Le restan 2 minutos. Consejero, ¿quiere hacer uso? No.
Dale las gracias a la diputada por la pregunta que me ha realizado hoy.
Muchas gracias. Siguiente pregunta del señor diputado don Manuel Domínguez González, del Grupo Popular, sobre las acciones previstas para desarrollar el programa dirigido a combatir la despoblación en el medio rural prevista en el Plan de Vivienda de Canarias, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
Muchas gracias, presidenta.
Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, tal y como ya ha anunciado la presidenta, el objetivo de mi pregunta en el día de hoy es conocer cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo y cuáles son las previstas a corto, medio y largo plazo con respecto a la posible despoblación de determinados municipios de nuestro archipiélago. Es cierto que dicha despoblación no se efectúa o se produce única y exclusivamente por la falta de vivienda, pero no es menos cierto que quizás la oferta de esta vivienda pública pueda ayudar a que en la última decisión de si desplazarse o no a otro municipio por cercanía a su puesto de trabajo, etcétera, etcétera, esto pudiese ayudar a que lugares rurales puedan mantener esa población. Hablaba la portavoz de Nueva Canarias antes de la tensión del mercado en determinados lugares y usted incidía en la importancia que tiene la construcción o la puesta a disposición de vivienda pública en grandes ciudades. Si conjugamos las dos cosas, el hecho de construir en grandes ciudades atrae a más personas y eso podría también invitar a que haya una mayor tensión del mercado en esos lugares. Por eso entendemos que es fundamental que se conjuguen acciones en ambos sitios. Si nosotros ponemos un ejemplo real, la isla de Tenerife, que lógicamente es la más que conozco, municipios como Los Silos, Buenavista del Norte, El Tanque, tienen grandes problemas de conectividad. Es decir, una persona que allí viva y trabaje en Santa Cruz de Tenerife, bueno, tiene muchos factores negativos que le invitan a seguir viviendo en su lugar de residencia y que provoca una movimiento drástico en su vida. Yo le hablo de casos concretos. Llegan tarde a su puesto de trabajo, tienen que madrugar demasiado, porque en definitiva las conexiones no son las correctas o las ideales. Y al mismo tiempo tenemos que sumarle la poca oferta de viviendas existentes. Por eso creo que es fundamental que tengamos claro cuáles son las acciones a llevar a cabo. Nosotros podemos poner sobre la mesa acciones concretas. Ya lo hablábamos cuando el debate del plan de vivienda, la rehabilitación. Ciudades, municipios, pueblos como estos tienen una necesidad importante en viviendas de años en cuanto a su rehabilitación se refiere. Por eso yo siempre hablé en su momento del corto plazo, que es poner a disposición vivienda pública que ya esté construida, inacabada o no, o que necesite rehabilitación en este caso. Un medio plazo, que es el hecho de poder terminar aquellas viviendas que no estén construidas, y un largo plazo, que es la construcción, que parece que siempre nos fijábamos en ese largo plazo, pero que hemos sabido definir bien a las claras en este plan que hay acciones distintas. Por eso guardo el último minuto para ver cuál es su respuesta y me gustaría saber cuáles son las acciones que se tienen previstas. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Tiene la palabra, señor consejero.
Muchas gracias, presidenta. La verdad es que comparto, señoría, la reflexión que hace, porque además la hemos compartido cuando hemos estado discutiendo, o mejor, analizando y negociando el convenio, perdón, el plan de vivienda, el pacto de la vivienda y posteriormente el plan de la vivienda, ¿no? Sabe, conozco su preocupación por la pregunta que me plantea en el día de hoy. Sabe además que nosotros coincidimos con la FECAM cuando estuvimos negociando el pacto y el plan que nos trasladaron en esa reunión, una propuesta que hemos incluido en el plan de vivienda. El plan tiene dos líneas de actuación precisamente para combatir la despoblación. Como bien conoce usted, una es la construcción de 614 viviendas en el conjunto de los municipios de menos de 20.000 habitantes, y la otra línea de actuación son la rehabilitación, de destinar la rehabilitación precisamente de esos municipios de menos de 20.000 habitantes que cumplan una serie de criterios, que es lo que hemos estado negociando y tratando expeditamente con la FECAM en este último mes. Sabe que hace poco la comisión de la FECAM, la comisión de vivienda, junto con la comisión ejecutiva de la FECAM, ha aprobado el borrador de convenio que vamos a firmar en las próximas 15 días con la FECAM para destinar 14 millones de euros a la rehabilitación, exclusivamente a la rehabilitación de vivienda, precisamente en esos municipios de menos de 20.000 habitantes, intentando de que estas dos líneas de actuación del plan de vivienda la podamos desarrollar cuanto antes, ¿no? Lo de la revisión va a ser inminente con la firma de este convenio y con el traslado a cada ayuntamiento que van a ser responsables de poder llevar a cabo esta gestión, decidan ellos las cantidades con unos criterios que han sido ya pactados con la FECAM, y el otro objetivo, lógicamente, es de la construcción de viviendas, que como sabe usted, el ICABI construirá 323 viviendas y Visocan 291 viviendas, que en algunos de ellos ya hay acuerdos determinados con el ayuntamiento porque han habido cesión de suelo o en algunos casos la compra de vivienda inacabada, que es lo que estamos cerrando con Visocam en las visitas que se están haciendo por diferentes municipios de Canarias, ¿no? Pero insisto, las dos líneas de actuación del plan son las que hemos puesto en marcha, tanto la rehabilitación, que lo firmaremos el convenio en 15 días, como la construcción de vivienda en esos municipios que nos han ido cediendo terreno para la compra de vivienda o la construcción de vivienda.
Gracias, consejero. Tiene la palabra, señor Domínguez.
Muchas gracias nuevamente, presidenta. Gracias, consejero, por su respuesta. Algunas dudas. Hablaba de 614 viviendas en esos municipios. De las 265 que respondió usted anteriormente a la portavoz de Nueva Canarias, ¿hay previstas algunas dentro de esos municipios? o únicamente hablaba usted antes de grandes ciudades? Y con respecto a esos 14 millones de euros destinados, la intención es que en este ejercicio 2021 se lleve a cabo la dotación o la ejecución de parte del mismo, o está previsto para ejercicio futuro. Y dicho esto, y teniendo en consideración que esas son las dos vías que habíamos marcado en un primer momento, la rehabilitación y la compra de vivienda, creo que es fundamental que hablemos de la seguridad para el arrendador. Hablaba usted antes que los desahucios están suspendidos y que se garantizaba el hecho de que no se produjese. Yo creo que se comete un grave error si no se protege al arrendador y se le invita a poner en el mercado viviendas que, por un lado, van a dejar de tensionar ese mercado, van a bajar el precio del alquiler y, por otro lado, van a ayudar a familias que sin esa segunda renta se pueden convertir en vulnerables y que, por lo tanto, las metemos al circuito.
Concluya,
y que, por lo tanto, serán demandantes. Estaba viendo el reloj, señora presidenta, me quedan 3 segundos para al menos agradecerle la respuesta al consejero. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Tiene la palabra señor Franqui.
Sí, señoría. Sí, cuando hablamos antes del programa, era el programa destinado a prorrogar, que es un programa concreto, del plan de una línea más del plan de vivienda, que esas viviendas van destinadas exclusivamente a atender la demanda, la emergencia habitacional. Si se produce un desahucio, que tenga la comunidad autónoma, el gobierno, junto con los ayuntamientos, la capacidad de dar una vivienda alternativa. Y el objetivo de que estas viviendas se compren es precisamente donde se están produciendo los problemas de desahucio, ¿no? Recordar que los desahucios están suspendidos, como hablaba anteriormente, y recordar además que solo son aquellos que cumplen el criterio de vulnerabilidad producto de la crisis sanitaria, producto del COVID, ¿no? Solo a eso es lo que están suspendidos. En lo que me refiero el objetivo que tenemos, señoría, es que firmemos el convenio con la FECAN e inmediatamente vamos a trasladar a los ayuntamientos que cumplan con los criterios que hemos pactado con la FECAN. Y el reparto de ese dinero va a ser el 50% se repartirá en base a la población, que es el criterio que nos han pedido la FECAN, y el 30% dependerá de la demanda de registro de demandantes de vivienda y un 20% del criterio de solidaridad intermunicipal. Son los tres criterios que nos ha trasladado la FECAN y que son los criterios que hemos incluido en el convenio para repartir esos 14 millones, exactamente la cantidad, 14 millones, para darle exactamente la cifra. Son 14.400.000 euros aproximadamente. 14.521.000 euros lo que vamos a votar. Y, por tanto, vamos a abrir esa convocatoria, que serán los ayuntamientos que nos hagan la propuesta, y si cumplen estos tres criterios, será asignado para rehabilitar las viviendas que ellos consideren que se puedan hacer, tanto sean públicas como privadas, porque efectivamente fue una propuesta que nos hicieron también la propia FECAM, que no lo cerráramos solo en el ámbito público, sino también que lo dejáramos en el ámbito privado, porque eso ayudará a que muchas familias, si tienen capacidad de rehabilitar, no abandonen en el municipio, ¿no? Por tanto, la idea nuestra es que este dinero se pueda ejecutar este año, lógicamente. Nuestro objetivo es, una vez que se firme con la FECAM, que lo vamos a hacer en las próximas semanas, inmediatamente poner en marcha la convocatoria para que los ayuntamientos puedan pedir estas ayudas y que nosotros las vamos a trasladar de forma inmediata.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado don David Felipe de Laos Hernández, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los proyectos de carreteras en Lanzarote, en los trayectos Guatiza-Órsula y Arrecife, el cable, dirigido al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor de Laos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Mi pregunta viene relacionada a los anuncios que ha hecho su gobierno y el gobierno insular de la isla a las mejoras en inversión en carreteras. Sin ir más lejos, usted citaba un tuit del 24/11/2020 donde decía: en Lanzarote no se ha contratado una obra pública desde el año 2011. El Gobierno de Canarias destinará 26,8 millones de euros para empezar 3 obras y redactar proyectos de interés. Donde había oscuridad, hemos puesto transparencia y coordinación con el Cabildo Insular de Lanzarote. Precisamente esta semana, estos días, conocíamos la oscuridad y la transparencia que tiene el Gobierno Insular de Lanzarote, con un informe que decía que habían contratado a 3 economistas a dedo, gastándonos casi 150.000 euros en una contratación que la oposición pedía explicaciones, pedía el contrato y, sin embargo, se negaba. En fin, no voy a entrar en la guerrilla y en el debate de otra institución, pero sí que va a colación a que usted decía estas palabras. Mire, en Lanzarote, los diputados de la isla de Lanzarote, en las últimas legislaturas, decidimos que la obra pública fuera destinada a obra que pudiéramos materializar. Y invertimos casi el 70% de la inversión de obra pública en infraestructuras educativas de todo el presupuesto de Canarias en 4 centros. CEO de Playa Blanca, el IES de Aría y el CEIP, la Destila de Arrecife, además de las mejoras del FP de Sonsama. Pero no solo nos quedamos ahí, también tuvimos muchas inversiones, todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario, la ampliación y mejora del Centro de Salud de Tinajo, Yaiza, Playa Blanca, Playa Honda, Tía, mejoras del Hospital Molina Orosa. Ahora mismo se está trabajando en la ampliación actuación para tener un búnker de radioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a carretera, en la última década hemos tenido la mayor inversión, que ha sido la circunvalación de Arrecife, con más de 50 millones de euros, el desdoblamiento Arrecife-Taiche o el desdoblamiento de Macher-Playa Quemada. Es verdad que en la última legislatura la inversión en carretera, obviamente no se presentaron proyectos para intentar captar esos recursos. Sabe usted la dificultad de los convenios de carreteras con el Estado y se decidió utilizar los fondos de obra pública en estas materias, más allá de las inversiones también destinadas a los servicios sociales, con la residencia de Anseime de las Cabreras, inaugurada en el año 16, el Centro de Atención de Discapacidad, el Centro de Atención Temprana en Arrecife. O sea, la inversión pública del Gobierno de Canarias en la isla de Lanzarote ha sido contundente. Tenemos 2 carencias, especialmente la vivienda, que tiene usted la responsabilidad y ha tenido anuncios que va a implicarse en tener un plan, que acabamos de aprobar el plan de vivienda. Los problemas han venido por la dotación de suelo, especialmente en Arrecife, como bien sabe usted. Y bueno, y mi pregunta es, que ha puesto en el presupuesto de este año, del año 21, en torno a 26, 27 millones de euros, cuando el presupuesto total son 80 millones y si descontamos las transferencias a municipios, pues se nos quedan 70, prácticamente más del 30% de la inversión de obra pública en la isla está pintada en carretera. Y usted sabe, igual que yo, que va a ser muy difícil, muy complicado invertir, no digo el 10% ni el 15%. Si llegamos al 5% de la inversión pintada en carretera, va a ser un éxito. Tener los proyectos, como ustedes bien saben, hay que hacer mejoras, las mejoras del acceso aeropuerto Arrecife, las mejoras del acceso al hospital, las mejoras pendientes de la circunvalación o de la carretera Taiche-Arrecife. Hay cosas por hacer, pequeñas cosas, pero que van a generar actividad. Yo creo que nos deberíamos centrar en eso, más allá de los grandes proyectos que van a generar dificultad, que se va a alargar en el tiempo, y Lanzarote y Fuerteventura, pero especialmente Lanzarote, necesita inversión pública como agua de mayo. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señor de la Hoz. Tiene la palabra. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, comparto la reflexión que usted hace, especialmente la última parte, de la necesidad que tiene Lanzarote como Fuerteventura de inversión pública, porque son las islas que más están afectadas por la crisis sanitaria. Es un hecho evidente, ¿no? Cuando decimos que Canarias es la que menos afección ha tenido en términos sanitarios en la crisis del COVID, sin embargo, es la que más afección tiene en términos económicos, porque afecta sin duda a nuestro sector económico más importante, que es el turismo. Trasladado a Canarias, el ejemplo claro es Fuerteventura y Lanzarote, y por tanto el esfuerzo del Gobierno tiene que ser de que en estos momentos, más que nunca, el sector público tiene que liderar la inversión pública en esta isla, con inversión pública desde luego, pero también con otro tipo de ayudas, que yo creo que es lo que está ahora debatíamos en el Gobierno y en el propio Parlamento de Canarias, por tanto coincido con su estrategia, con su reflexión respecto a eso. Cuando yo hacía, y usted aludía al anterior comunicado, hacía referencia exclusivamente a la inversión en carretera, no hacía otro tipo de inversión, que lógicamente no me corresponde a mí. Es verdad, cuando hablamos de licitación pública es todo, pero en este caso hablaba de la en carretera, que no se había producido y que si nosotros no estábamos adjudicando obra, es la única isla que no hemos adjudicado una obra de carretera a Lanzarote, precisamente, como bien decía usted, porque no había proyecto, ¿no? Que es la dificultad que hemos tenido a la hora de no tener un proyecto, a la hora de poder adjudicar una obra. Por eso inmediatamente pusimos en marcha todos los mecanismos para adjudicar los dos proyectos que usted mencionaba al principio, ¿no? Que es precisamente el de los trayectos Guatiza-Órsola y Arrecife-El Cable, que hemos adjudicado estos dos proyectos por un coste total de 412.000 euros creemos que el objetivo es que estos proyectos puedan estar a final o al principio de este año. Son dos obras que están, como sabe usted, en el convenio de carretera. Fue producto de estas dos obras de cuando nos sentamos con el Cabildo, de que se priorizó que fueran las dos primeras que se encargaran los proyectos y que, lógicamente, bueno, pues cuando insistí y estuve en la última reunión, que final del año pasado, planteé y dije que el objetivo de la gran inversión pública en carretera en la salud iba a ser fundamentalmente los dos últimos años de la legislatura, porque los proyectos no van a llegar hasta esa fecha. Y, por tanto, decir otra cosa sería estar mintiendo a los ciudadanos. El objetivo es que esas dos obras puedan estar en marcha en esos dos últimos años. Y de este tiempo lo que hemos hecho es, con acuerdo con el Cabildo, a través de Traxa, se han actuado en carretera, en embellecimiento fundamentalmente, por un porte total de 3.500.000 euros, que se empezaron a ejecutar a final del año pasado y que en este momento se están ejecutando. Esto como la vivienda que usted planteaba, ¿no? Efectivamente, hace muchos años que no se construye una vivienda. Yo espero que en menos de las próximas semanas llevaremos al Gobierno el acuerdo del Gobierno del gasto, de autorizar el gasto para la ejecución de la vivienda, iniciar la ejecución de la vivienda. Nuestro cálculo es que pueda empezar a final de año, porque ya están todos los lotes en contratación. Una vez que tengamos la autorización, vamos a pasarlo a la fase de licitación pública y, por tanto, son proyectos que se tienen que llevar a cabo en tres meses, estos bloques de vivienda. Por tanto, estamos, si no surge nada, en las condiciones de que esas obras se puedan ejecutar o empezar a final de año en una demanda en una ciudad, en una isla, que, como bien sabe usted mejor que yo, la demanda social pues es muy importante, la emergencia habitacional, por la circunstancia que además tiene esa tensión, como se ha hablado antes, al principio de la comisión, en el precio del alquiler, que afecta especialmente en la isla de Lanzarote. Yo quiero trasladarle que soy extremadamente sensible con la dificultad de la inversión, porque usted ha señalado también que no soy consciente que a la hora de llevar a cabo una obra en carreteras de Lanzarote es distinta que en otra isla, por la sensibilidad especial que se tiene no solo de la población de Lanzarote, sino del conjunto de las instituciones a la hora de plantear un trazado, a la hora de concretar por dónde va a ir la vía. Y sé que estos proyectos que tienen un plazo de ejecución, somos conscientes que quizás se puedan alargar porque habrá que abrir un proceso de negociación, de diálogo con la sociedad lanzaroteña para que la obra que se vaya a llevar a cabo tenga el consenso de todos, ¿no? Que ese es el principal objetivo. Pero por parte de la Consejería tenemos claro que Lanzarote es una de las islas prioritarias en inversión, por lo que decía usted, ya lo era antes, ¿no? Pero por el motivo que decía usted al principio, que está sufriendo con más consecuencia que otras islas la crisis sanitaria de la que estamos viviendo, desgraciadamente, y que, por tanto, el esfuerzo público tiene que ser mayor en una isla como Lanzarote o también Fuerteventura.
Gracias, señor consejero. Le quedaban. Gracias. Siguiente y última pregunta, por vía de urgencia, de la señora Espino, del Grupo Mixto, sobre las medidas para dar solución al problema de acceso a la vivienda, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días a sus señorías y también al consejero. Yo creo que es evidente, casi todas las preguntas de la jornada de hoy, de esta comisión, van dirigidas al problema de la vivienda, señor Frankis. Es una cosa, una preocupación que compartimos pues prácticamente todos los diputados. Ya había grandes dificultades de acceso a la vivienda antes de que llegara la pandemia, esto no es nuevo, pero sin duda la crisis originada por la pandemia ha agravado esta situación. El Gobierno de Canarias aprobó un decreto en abril del año pasado para ayudas al alquiler. Estamos hablando de unos 20 millones de euros, aseguró usted, para dar estas ayudas a las personas que no pueden pagar su alquiler. En la última comisión, en una de las últimas comisiones, usted me dio la cifra de que apenas 1.400 personas habían recibido esa ayuda que, como digo, se aprobó el año pasado en el mes de abril, y eso que se ha contado para tramitarla con las cámaras de comercio. Me gustaría que a día de hoy me dijera si hemos avanzado con respecto al número de personas beneficiarias y una explicación o una exigencia por nuestra parte, porque considero que lo decía el consejero de Hacienda, que parte de los 232 millones de euros de superávit, 20 millones son precisamente las ayudas al alquiler, y yo creo que con lo que está cayendo, con las dificultades que tienen las familias, muchas de ellas son, señor Franqui, familias monomarentales, mujeres que tienen hijos a cargo y no van a poder pagar este alquiler. Como usted sabe, los desahucios están suspendidos hasta el 9 de marzo, que acaba el estado de alarma, y el Gobierno de España ha dicho que van a dar otros 3 meses de moratoria, pero en agosto se van a poder ejecutar ya desahucios, en agosto de este año. Entonces, estamos muy preocupados por esta situación, por la situación de estas familias, y me gustaría saber qué respuesta está dando por parte de su consejería y si de una vez se van a pagar ya esas ayudas al alquiler que tanto necesitan las familias. Gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Aunque el motivo de la pregunta era distinta a la que usted la ha centralizado, especialmente en ayuda a la vivienda, pero yo estoy encantado de responderle a la que usted me ha planteado, ¿no? Y luego haré un apartado especial para hablar efectivamente sobre las medidas que estamos adoptando para atender la emergencia habitacional, que lógicamente la gran medida es el plan de vivienda que hemos aprobado ante todo hace escasamente 3 meses atrás, ¿no? Pero bien, efectivamente, la última comparecencia dije que estaba en torno a los 1.400. A día de hoy ya estamos abonando hemos abonado en torno a los 1.932 solicitudes, ¿no? El avance que hemos hecho, especialmente, es que prácticamente todas las primeras 7.500 solicitudes están revisadas. De esa revisión, lógicamente, hay un número importante, hablábamos la otra vez, en la información de que prácticamente cuando se estaban revisando las solicitudes, casi en torno al 38-40% eran solicitudes que no cumplían con los criterios establecidos en la convocatoria y, por tanto, no tenían derecho a la subvención, ¿no? De los que tienen derecho a esa subvención, ya hemos abonado en torno al 60% de las ayudas. Con los 20 millones que habíamos previsto para atender esta demanda, que la fuimos incrementando a medida que pasaba el tiempo, inicialmente eran 5 millones, y luego queda la aportación del Gobierno de España, el Gobierno lo subió a 6 millones, el Gobierno de España, y luego el Gobierno de Canarias ha ido subiendo a medida que se iban presentando las solicitudes hasta llegar a esa cantidad de 20 millones de euros, que es una cantidad muy importante. Pero esa cantidad solo llegaba a atender las 7.500 solicitudes inicialmente previstas. Como el volumen de solicitantes que no tienen derecho a esa ayuda porque no cumplen los criterios, lo que estamos empezando ya a revisar son aquellas restos que quedaban fuera de esta primer limitación, que es de los 7.500 hasta llegar a los 18.000, casi 18.000 solicitantes, que fueron los que pidieron esa ayuda hace exactamente un año, ahora el mes que viene, ¿no? Y, por tanto, ese dinero es lo que se va a dedicar a atender al conjunto de las solicitudes. ¿Cuántas podrán ser? Por la experiencia que estamos teniendo, está en torno a que el 40% de los que han pedido no cumplen con los criterios establecidos en ese Real Decreto, como sabe usted, fue aprobado por el Gobierno de España. Nuestro objetivo es que eso lo podamos hacer, hablábamos en esas 7.500 primeras solicitudes, es pagar las ayudas antes del 9 de mayo. Y creo que, por lo que me dijeron ayer el servicio del ICABI, estamos en condiciones de que esas ayudas se abonen en lo que depende de nosotros. Por tanto, podemos atender a revisar el conjunto de las ayudas hasta llegar a las 18.000 y a ver cuántas personas cumplen con esos criterios. Esos 20 millones que se hablaba no se refería precisamente a esta ayuda, ¿no? Hay que recordarle que tenemos una ayuda de 17 millones, que es la convocatoria que pusimos en marcha a principios de año, precisamente con las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio no actuaron en esta ayuda, es una ayuda del año pasado, actuaron con la nueva ayuda bianual 2020-2021. Ese dinero del que hemos hablado que está en el superávit está reservado precisamente para el pago de esas ayudas, que nuestro objetivo es que se pueda empezar a pagar a final de año, principio del otro, porque son ayudas bianuales, ¿no? Y el coste total o el importe total son 17 millones de euros, que una parte de ese dinero está el dinero que viene financiado por el plan de vivienda a nivel nacional. Por tanto, no es que se pierda, porque esa parte está reservada precisamente para pagar esas ayudas. Y estamos afrontando la emergencia habitacional con la mejor respuesta que hemos aprobado todos, que es con el plan de vivienda. ¿Cómo? Pues poniendo en práctica de los 12 líneas de actuación del plan, hemos puesto en marcha 11 líneas de actuación. Construcción de vivienda, compra de vivienda, rehabilitación, la que vamos a firmar la semana que viene, otros 15 días con la FECAN. Hemos puesto en marcha las convocatorias de ayuda de vivienda, tanto a los jóvenes como a las personas mayores de 35 años, que son los 17 millones que hemos puesto en marcha a través de las cámaras de comercio. Bueno, estamos llegando a acuerdos con el sector privado para poner en marcha esa promoción privada, que para nosotros es fundamental, y que el sector privado se ponga en marcha. Hemos puesto en marcha, como hablaba antes, las dos líneas de actuación de la lucha contra la despoblación. Por tanto, de esas 12 líneas de actuación hemos puesto en marcha 11, ¿no? Y ahora estamos en ese proceso. Usted sabe que una construcción de una vivienda no se construye de la noche a la mañana. Por eso, en acuerdo de todos, coincidíamos que lo bueno en esta primera fase era comprar vivienda, que lo hablaba antes el portavoz del Partido Popular, comprar vivienda inacabada para atender esta demanda. Yo espero y deseo que nuestro objetivo es que empecemos a entregar vivienda, a menos de esas acabadas, a final de año, que este es el objetivo, y empezar a construir las primeras viviendas, en Lanzarote en este caso, a final de este año. Ese es el objetivo, y es, yo creo que el mejor instrumento que tenemos para atender esa emergencia habitacional es precisamente el plan de vivienda.
Gracias, señor consejero. Le quedan 3 minutos, señora Espino.
Gracias, presidenta. Señor consejero, me consta su buena voluntad para intentar resolver este problema. Pero como usted comprenderá, el tema de las ayudas de alquiler, eso hay que dar un impulso, y si vamos a conseguir dar las ayudas antes del 9 de mayo a los 7.000 solicitantes que usted comentaba, de revisar esas solicitudes y llegar, por lo menos llegar a esos 18.000 antes de que se cumplan los 3 meses de prórroga que ha dado el Gobierno para evitar los desahucios. Porque, mire, estamos hablando al final de personas, y yo creo que todos hemos visto hoy en la prensa una portada pues terrible, ¿no?, de una madre que tiene 3 trabajos, que apenas gana 600 euros al mes y que no puede pagar un alquiler, y tiene un hijo de 8 años a su cargo. Y yo creo que como sociedad, como diputados, como representantes políticos, no podemos permitir que niños de 8 años vivan con el temor de poder perder su vivienda, y necesitan esas ayudas al alquiler que lleguen de forma urgente, señor consejero. Yo creo que nunca podemos perder la perspectiva que cuando hablamos del problema de la vivienda estamos hablando pues de miles de familias que lo están pasando mal. Con respecto al tema del plan de vivienda, es verdad, me costan muchas buenas acciones que también quiere llevar a cabo su consejería, las pactamos todos, dar prioridad, que fue lo que acordamos para el plan Reactiva Canarias, dar prioridad a la compra de la vivienda. Esas viviendas que están vacías, me consta también que en Lanzarote se están dando pasos, como le explicó antes al diputado de la OS, con respecto a esas 200 primeras viviendas de protección oficial que también se quieren poner en marcha, aunque todavía, bueno, tiene que autorizar el Consejo de Gobierno, tengo entendido, el gasto para licitar esa obra. Está también la cuestión de, pues lo que habíamos dicho antes, la compra de viviendas de Visocan. Hay otro plan, que es el de garantizar el alquiler durante 5 años a los propietarios que pongan casas vacías en el mercado, y que se quiere llegar a unas 600 viviendas. Me gustaría saber, bueno, creo que ya no le queda tiempo, señor consejero, pero sería interesante también dar un impulso a este plan o saber cómo va. Y a mí lo que me preocupa es que tenemos muchísimas buenas intenciones, pero sabemos que la maquinaria de la Administración no es eficiente, ¿no? Estamos comprobando ahora con estas ayudas de alquiler. Entonces, se han hecho cambios importantes, por ejemplo, para la ejecución de los fondos europeos. Se va a hacer toda una remodelación de lo que es el aparato administrativo del Gobierno, la movilidad de funcionarios, de personal dentro de las distintas consejerías para ejecutar esos fondos. Y yo creo que en el tema de la vivienda, señor Franqui, se debería conseguir algo similar. Lo que no podemos tener pues es estas buenas intenciones, pero que la burocracia y la Administración paralice o ralentice todos esos buenos proyectos. Y creo que si se va a hacer con los fondos europeos, se tiene que hacer también para que los ciudadanos puedan contar con una vivienda digna, haciendo realidad todos estos proyectos que hemos pactado entre todos. Gracias.
Gracias, señora Espino. No, no le queda tiempo al señor consejero. Si usted hubiera sido un poquito más generosa, quizás hubiera podido terminar el consejero. Pero bueno, espero que le pueda responder pronto. Se le va, no, lo siento, señor consejero. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Buenos días.